Bien. Entonces ya empezamos el tema de la memoria, ¿verdad? Vimos un poco las estructuras clásicas, las teorías estructurales de las clásicas y las de profundidad de pensamiento, que era, o sea, de procesamiento, perdón, que eran un resumen de las teorías de memoria, que recordaréis de la asignatura correspondiente, y en la que habíamos llegado la primera dicotomía de memoria de tres estructuras de Atkinson y Sirpin a la que decíamos de teoría de profundidad de procesamiento Craig y Lockhart, que habíamos llegado al concepto de memoria operativa, ¿vale?, de Hitch, es decir, la memoria de trabajo, aquello de lo que somos conscientes cada momento tenemos en mente, no es solamente un sistema que se ocupa de mantener información activa, sino que la manipula activamente en función de los fines a los que nos dirigimos para que tenga esa información. Y esa es la característica distintiva de la memoria operativa. A su vez, tiene diferentes componentes, módulos, todos ellos dirigidos por un sistema de atencional que controla, que coordina, ejecutivo central, que decide, en función de lo que vamos a hacer, qué tipo de datos necesitamos, si los tenemos o no, cómo los conseguimos, cómo, a qué atendemos, los agrupamos, elaboramos, en fin. En general, tiene tres funciones. Focalizar la atención en algo, actualizar los datos cuando nos hacen falta y cambiar el foco cuando hace falta. Una especie de director, ¿no? Como director tiene tres sistemas subsidiarios. Que manejan tipo de información diferente cada uno. La agenda visoespacial, como su nombre bien indica, es una información que tiene significado, tiene, no es un icono como era en la memoria sensorial, y es de naturaleza imagen, es de una imagen, es visual. El retén episódico, que extrae de la memoria a largo plazo aquella información que requería en cada momento. Y el lazo fonológico, que es de naturaleza auditiva, verbal, lenguaje, y actúa básicamente mediante la repetición, o que mantiene a veces la información mediante el control articulatorio, la mantiene circulando, ¿no? Repaso. Bueno, esto, si no lo recordáis, lo repaséis un poco, pues un pequeño resumen, pero realmente sí que hay que acordarse. Las preguntas, si van directamente a esto, y bueno, esto es de memoria, no, la parte segunda, desarrollo, por supuesto también, pero esta también es la pregunta, así que hay que acordarse estas cosas. Toda esta teoría, esta estructura ha ido evolucionando. Y bueno, la teoría se ha ido, Madeleine la formuló al principio sin el retén episódico, porque pensaba que toda la información era visual o auditiva, como en la memoria a corto plazo, pero obviamente si no tenemos información de la memoria a largo plazo de tipo episódico, va a ser difícil que resolvamos muchas de las actividades, en fin, todo eso. Y el modelo que quizás se sigue la tradición unitaria del de profundidad de procesamiento de Cowan. De Cowan nos propone una forma de ver estas estructuras como un todo integrado en el que diferentes zonas de la memoria a largo plazo se pueden activar. Esas zonas activadas serían el equivalente al conceptual a la memoria a corto plazo o la memoria operativa. Y dentro de esa zona atenderíamos mediante un foco también similar al que propone Baader a la información relevante para la tarea. Esa parte activada depende de la estimulación, depende de la tarea que tengamos que hacer y dónde estemos. La forma de que se active una parte u otra de la memoria depende tanto de los estímulos que pasan por ese almacén sensorial, que era la memoria sensorial de Atkinson y Sifrin, y de nuestros conocimientos, y que el ejecutivo central se encarga de activar o seleccionar en función de la tarea. Fijaros que muchas veces los estímulos por sí mismos activan reacciones no diferentes que las que, u otras veces sin ningún estímulo externo, estamos a pensar en algo, bueno, pues las dos vías posibles de activar o activar la memoria. La memoria operativa sería la información que estamos atendiendo en cada momento, conscientemente, tenemos en la mente lo que estamos iluminando con el foco. Así pues, la tenemos ahí delante, podemos hacer con ella lo que nos parezca. Y el foco lo mueve, igual que hemos dicho antes, el ejecutivo central. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre una persona con buena y mala memoria? No en el almacén en sí, como bueno, asume que los datos van a estar, sino en la forma de activarla. Es como el haberte olvidado una palabra, pero saber que la tienes, o tener una casa desordenada donde sabes que están las cosas. El problema no es los datos están, sino cómo los encontramos o cómo los... O sea, la potencia para usar el foco, la capacidad para usarlo, la precisión, requiere atención, esfuerzo, hablamos siempre de información consciente. Para Cowan, el foco de atención puede atender unos 3 o 4 elementos de forma independiente. Por supuesto, esto, como vimos en la memoria a corto plazo, como veremos en las estrategias de memoria, puede cambiar en función de las operaciones que hagamos con la información. Esta teoría de Cowan sigue la tradición de Craig Lohar, que depende, la memoria depende de lo que hagamos con la información, no tanto de la información en sí y de la estructura, sino de las operaciones. Una de ellas es estructurarla, pero la memoria depende de las operaciones que se hagan con ella. Bien. Y la parte de las funciones ejecutivas, que lo va a recalcar, porque es la parte más moderna que ha surgido en teorías, aunque es una teoría todavía, digamos, un poco ambigua, no muy definida, aporta una entidad especial al ejecutivo central, igual que esta teoría de Cowan, en las tareas complejas. Nosotros, como seres vivos, tenemos una serie de automatismos, reacción y reacción, muy parecidos incluso a los vegetales, ¿no? La capacidad de condicionamiento, la atención, focalización, inhibición de ciertas tareas es automática en muchos casos. Ahora bien, las tareas más complejas, donde requerimos manejar información, o tomar decisiones abiertas que no están automatizadas, a situaciones donde el automatismo no sabe qué hacer, entran al control consciente. Y ahí es donde trabajarían la función ejecutiva, ¿no? Uno es un concepto que siempre había estado ahí, más bien ligado a la atención, a la cuestión de dónde pongo el foco, cómo lo pongo. Pero aquí son mucho más. Aquí son, se están preparadas para tareas complejas, así pues, son procesos complejos. Ahora bien, definirlos, y eso está bastante abierto, muy difícil darle una definición cerrada. Hablamos de autocontrol, autorregulación, autodirección de todo el pensamiento. Por supuesto, siempre con una idea en mente, un fin, una meta, y manejando especialmente la atención. La atención consiste en activar ciertas zonas con el foco y desactivar las otras, tanto lo uno como lo otro. Nosotros siempre estamos alerta, sistema perceptivo, cognitivo, siempre está en una actividad apreciable, incluso cuando dormimos. Entonces la cuestión clave es qué es lo que, dónde planteamos poca atención, significa levantar una zona del espectro cognitivo y bajar otras, ¿no? Inhibir a la vez que focalizamos. También, antes y después, nos ponemos a planificar las cosas, qué voy a hacer. Nos revisamos durante las operaciones, control consciente, continuo. Eso se llamaría la metacognición, en el caso de la memoria, la metamemoria. Supongo que también el problema, ¿no? Bien, esta propuesta de la función ejecutiva es como todo con esa perspectiva global, es la de Miyake Friedman, que es la que más o menos ilustra este gráfico. Y nos proponen tres funciones, ¿no? La inhibitoria, aunque esta que tengo aquí es la, bueno, hay una actualización de Diagram. La de Miyake y Friedman proponen esas tres caras, pero con una visión mucho más atencional, de bajo nivel, ¿no? Cambiar la atención cuando merezca la pena, inhibir la respuesta cuando haya que inhibirla y actualizar la representación de la memoria operativa. Refrescar los datos, ¿no? Cuando haya que mantenerlos, repasarlos, cuando haya que buscar otros, pues buscarlos, ¿no? Aunque es un ejecutivo superior que está manejando toda la información, todavía es bastante atencional, ¿eh? Y aquí nos da algún dato que os quiero señalar. Aquí empieza a dar algún dato de evolución. No recuerdo qué diapositiva lo tengo, pero lo vemos aquí. He tratado de meter un par de diapositivas, no sé cuáles. Esto no. Esto. La evolución de todas estas cosas que nombra el texto, porque hay muchas. Por ejemplo, aquí nos empieza. Según Miyake Friedman, la evolución de estas funciones ejecutivas, de las estructuras que las controlan, se daría hasta la edad preescolar una estructura unitaria. Lo he puesto más separado aquí. Hasta evolucionar a la diferenciación de estos tres componentes. Componente inhibitorio, el de actualización de la memoria operativa y el componente de cambio atencional en la adolescencia, más o menos. ¿De acuerdo? Todo este periodo iría cambiando. Bueno, la mayoría de lo que sale del texto, intenta ponerlo aquí. Luego veremos la discusión de capacidad y eficiencia. En algunos autores veis que se repite los del tema pasado, Rebeón, Case, Case, como se diga. Las estrategias también. Y luego he puesto arriba Este periodo abarca de hasta los 20 años, hasta el adulto, y arriba he puesto una ampliación de los 5 primeros años, porque había unos cuantos datos que empezaban ahí, ¿vale? Pero de vez en cuando iremos ahí y los miraremos todos, pero hay muchas referencias ya aquí al desarrollo, lo iremos poniendo. El modelo de Miyake como primer modelo, luego lo retoma Diamond, y le da un estatus mayor a las funciones ejecutivas que mero control técnico, ¿no? Del teatro, digamos que el controlador, el operador del escenario, de los focos, pasa a ser el director de la función, ¿no? Para Diamond son procesos de alto nivel los que controlan las funciones ejecutivas, en las mismas líneas que hemos visto, mucho más que lo atencional. Y entonces trabaja en la memoria de trabajo, pero no solo recupera o maneja la información, sino que de acuerdo a los fines selecciona una u otra. El control inhibitorio, que también no solo supone apagar y encender una información, sino inhibir conductas, autocontrol, ver las interferencias y anularlas, es decir, mucho más complejo. Y luego la flexibilidad, adaptarnos. La flexibilidad sería como el cambio atencional, pero en este caso adaptarnos y poniendo prioridades, jerarquías, en fin. Y algunas más como, bueno, todas ellas juntas y unas antes y después, que son estas que hay aquí alrededor, durante y antes y después, nos llevan a unos problemas más complejos que podemos abordar. La perspectiva de Diamond, aquí lo tenéis también. Explicar un ejemplo que nos da cierta... bueno, ilustración visual. El control inhibitorio, ¿no? Lo que nos interesa aquí es... cavernícola. El hombre tiene fuego, tres elementos, sabe qué hacer con ellos, no sabe cómo hundir el hielo, en fin. Utiliza el recuerdo, la memoria de trabajo, utiliza la flexibilidad cognitiva para crear nuevas soluciones. Este tipo de análisis de las funciones cognitivas de más alto nivel, ¿no? Y luego tenemos la aportación integradora de García Madruga, que no sé si le he puesto aquí, no, que le añade la parte emocional. Digamos que a todos los procesos anteriores, como hacemos las cosas por algo y nos han tenido consecuencias antes, muchas veces interrumpimos o tomamos una acción con mayor o menor energía dependiendo de factores emocionales, ¿no? Pues le ponemos los factores emocionales. Le ponemos, de García Madruga, le ponemos las tareas antes y después de Diamond, que les llama tareas online y tareas offline, es decir, las tareas que haces antes y después de la tarea, la preparación, planificación, organización. Y las que haces después de evaluación y cómo está funcionando, offline, y las online que hemos visto. Y con eso tengo una perspectiva de más o menos completa de lo que son las funciones ejecutivas. El control socioemocional, motivacional, le da un componente a la memoria que, bueno, contextualiza todo este trabajo, no todo está en la mente, sino que obviamente las tareas, cuando hablamos de desarrollo tenemos que hablar de las posibilidades educativas, de los cambios espontáneos, siempre hay un contexto, hay una motivación, bueno, esta parte es importante. Y sobre todo lo que nos señalan de la relación de la dificultad de aprendizaje con las funciones ejecutivas. Como hemos dicho antes, para Owen es el factor diferenciador la habilidad o la capacidad del ejecutivo para manejar la información. Y aquí nos señalan que se han encontrado bastantes datos que relacionan de forma bastante unívoca las dificultades de aprendizaje con limitaciones de memoria operativa, de proceso ejecutivo y funciones ejecutivas. Algunos de los componentes ejecutivos. Bueno, ese dato es importante, ahí está. Sin embargo, con todo lo que trae y lo prometedor que es, todavía no tenemos una definición cerrada, no tenemos una operativa de los procesos útil en el sentido de poderla secuenciar y afinar lo suficiente para tanto para instruir como para analizar las deficiencias, en el sentido de que quizás sea hasta una diferencia que se busca muchas veces en capacidades, ¿no? Entre personas, las personas que tienen buena capacidad de comprensión, razonamiento, las habilidades escolares y académicas en general se correlacionan con la memoria. Bueno, y con esto hemos visto la parte expositiva de la memoria, la parte de estructural, y vamos a ver el desarrollo como segunda parte. Bien, bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos también de sacar los gráficos y la parte esta de las estrategias que veremos luego. Bien, el desarrollo de la memoria. Por lo tanto, si tiene que ver con funcionamiento ejecutivo, tiene que ver mucho con el desarrollo cognitivo general. Los límites estructurales o funcionales explicarían por qué el rendimiento es peor en niños que en adultos, o cómo va mejorando el rendimiento a medida que vamos ganando capacidades estructurales o funcionales. Y esa es la gran discusión. Si todas estas estructuras de la memoria operativa son básicamente las mismas que van ganando potencia y funcionalidad, o si hay diferencias entre niños y adultos. Capacidad de uso o capacidad potencial de trabajo. Bien, una idea que aparece aquí, también que marca por ahí, es que el sistema nervioso prácticamente está maduro a los 6 años. Nunca acertaré a los 5 o 6 años. Sí, aquí. Esa marca. A los 5 o 6 años se supone que la maduración básica, o sea, de todos los elementos, pues mide la iniciación de las células, de los axones, las conexiones básicas que van a funcionar, luego todo el tiempo lo están creando y recreando, pero la base ya está ahí, ¿no? Por lo tanto, la idea es que a partir de ahí la estructura es la misma. Y lo que cambia, desde este punto de vista, es el proceso de control o las funciones ejecutivas. También, por supuesto, hay una serie de factores que van cambiando con la edad, mejoras generales de rapidez y todo eso que aumentan con la edad por la pura práctica y la potencia neuronal de la práctica. El músculo, la cantidad de información que se puede tener, los contenidos sobre los que nos apoyamos, toda esta parte que traemos de la memoria a largo plazo, va aumentando con el tiempo. Pero estructuralmente sería lo mismo. Tenemos la misma estructura. Y también, la última una capacidad metacognitiva que es el autocontrol de todo el proceso, que con la edad también iría a mejorar. Bien. O sea, todo va a la eficacia, a la metamemoria, todo esto. La polémica está ahí y hay varias perspectivas teóricas y vamos a verlos aquí en el desarrollo de la memoria. Cooperativa y la relación que tenemos con eso ejecutivo, atencional y el de pensamiento en general. Y aquí sí que es importante lo de las edades. Bien, lo que vimos en el tema primero sobre las técnicas de estudios, el segundo, metodología de estudio con bebés, nos sirve igual. La memoria de los bebés o de los niños de cierta, de corta edad, lo podemos estudiar mediante técnicas de condicionamiento clásico, conocimiento, asociación diferida, es decir, reacciones similares a objetos similares en el tiempo, capacidad de organización. Son métodos indirectos que ya vimos y ya conocemos. El primero, el más temprano, el reconocimiento de asociación de estímulo. El primer indicio de memoria. Sabemos por el tema de la metodología que hay un procedimiento de habituación y preferencia. A más tiempo mira un estímulo, quiere decir que es más nuevo, más interesante. Cuando el estímulo es conocido, lo mira menos tiempo, menos interesante. Por lo tanto, si lo recuerda, lo mirará menos. Si lo suele preferir lo nuevo, por lo tanto, si no recuerda, en fin, todos esos datos. Eso desde el nacimiento. Si a los 2-3 meses son capaces de reconocer aspectos de sucesos que han sido habituados, algunas de las cosas, durante varias semanas. Conocer estímulos, condicionamiento pedante. Y desde los 2-3 meses tengo marcado aspectos de los estímulos durante 2 semanas, que permanecen ahí, ¿no? Y lo señalo porque sale, ¿eh? Pero bueno, quizás porque nos llame la atención puede ser más fácil de recordar. O sea, son datos a veces difíciles de recordar, pero si los tomamos como un factor sorpresa, imaginad. Bueno, si tenéis bebés o conocéis, podéis trabajar con ellos, pues lo veréis, ¿no? Luego dice, tarea de reconocimiento 3-5 años, no había diferencia, ya las habilidades del reconocimiento están bien consolidadas, sin que se arregle mucho más. Desde los 2-3 a los 4-5 ya estaba todo arreglado. Desde el nacimiento asociamos estímulos y respuestas. Utilizar el condicionamiento operante sería asociar estímulos y respuestas. Es decir, somos conscientes de los efectos de nuestra conducta. ¿Os acordáis del experimento del dibujo? De atar el móvil al pie, y cada movimiento del pie produce un sonido o no lo produce, entonces comparamos. La memoria a largo plazo. Estos datos también son importantes. Los bebés tienen a los 2 meses, recuerdan la respuesta 2 semanas después. Y a los 6 meses, 6 semanas. A los 2 meses. No sé si he puesto esto en algún lado. Bueno, si lo ponéis. Estos gráficos cada uno tiene que hacer suyo. Que si no, muy complicado. Pero bueno, que es importante ese dato, ¿eh? Dos semanas, 6 semanas. Ahí está. Ahora bien, esa memoria. Perdón que me pierdo. Esa memoria tenía particularidades, que tiene que ser un estímulo bien visible, que no haya distractores. Es decir, lo que ocurre a esa edad es que son muy sensibles a cualquier interferencia. Yo también lo he puesto en algún lado. Aquí. Luego, cada vez es más fácil, o les es más fácil, centrarse a pesar de que haya otros factores que les despisten, ¿no? Esas interferencias, pues, dependían del contexto, de patrones visuales, cambios de color. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, el cambio de color no. Son muy concretos. Bien. Cuando la necesidad de memoria es muy específica, al parecer no pueden inhibir la respuesta. Luego aprendemos a inhibirlas. Esa sería la explicación. Bueno, la imitación diferida. La imitación diferida, o capacidad de reproducir un movimiento, requiere, según Piaget, tener, codificarlo. Requiere una capacidad simbólica. Y, por lo tanto, era a partir de 2 o 3 años. Sin embargo, hay muchos datos de que los niños son capaces de imitar hasta nada más, bueno, movimientos corporales de 6 a 9 meses, imitaciones faciales de recién nacido en 6 semanas. Y el recuerdo se mantiene un año después, ¿no? Imitación facial, imitación corporal, y que se retiene un año después. Bien. Obviamente esto es un desarrollo novedoso, las previsiones piagetianas, y de ahí va mejorando de forma progresiva y lineal desde los 2 hasta los 18 meses. Y poco a poco se va diferenciando en múltiples sistemas de memoria. O sea, primero lineal y luego diferenciación en sistemas de memoria. Esto es, responde a la figura esa que teníamos antes aquí de los años, que también es importante. Este gráfico que tenéis ahí, del desarrollo lineal, en el que, bueno, acordándonos de la línea recta, más fácil. ¿Ok? Bueno, el sistema más maduro es el que ya empieza a distinguir esas informaciones que decíamos procedimentales, semánticas, de la memoria a largo plazo, que se va organizando. Al principio está todo mucho más mezclado, pero eso ya es el cambio de la memoria a corto plazo, es más importante. Lo otro es un almacenamiento. Ya llegaremos. ¿Sigo con la? Sí, aquí está. Bien. Luego, el punto de la del desarrollo de la memoria operativa, el procesamiento ejecutivo, desde el punto de vista del procesamiento de la información, Ziegler, responde a los principios que hemos visto en la cognitiva y que veremos en los siguientes procesos. El cerebro humano, la mente humana, trabaja de una forma estratégica para sacar el máximo rendimiento a los recursos. No acumulamos la información, sino que nos organizamos y somos bastante eficaces. No somos precisos, pero somos eficaces en nuestro medio, que es complejo. Nosotros no necesitamos recordar todos los datos. Ya decíamos, no sé si lo nombré, pero hay personas, autistas, que son capaces de recordar de forma literal muchas cosas. Había un señor sorprendente que era capaz de leerse una página en 10 segundos y no lo olvidaba en su vida. Pero eso le limitaba, pues, operaciones con control ejecutivo. Por ejemplo, no era capaz de atarse los zapatos, curiosamente. Y sabía toda la historia de lo que había pasado en todos los días de se leía un libro de historia y se acordaba siempre, ¿no? Curioso. Sí, era muy famoso, y si te lo busco, no me acuerdo el nombre ahora, pero se murió con 50 y tantos años, ¿eh? No, no, muchos años. Incluso iba por las universidades a demostrar eso con una especie de circo. Yo lo tengo por ahí, yo tengo vida. No lo encontré. A ver, espera. No sé qué me cuenta. Sí, ahora te lo busco. Hay más de uno, ¿eh? Algunos saben pintar, otros saben. En fin. Ahí, bueno, ahí te puedo decir alguno de estos. Este, ya lo encontraré, madre mía. Este que hay aquí, este dibuja, mira este nombre y el texto. Capaz de dibujar una ciudad entera de memoria, porque lo he visto una vez y se acuerda. Este hombre, búscalo en internet. Ten. Este es de imágenes, ¿no? Y el otro se llama. Ese lo puedes ver en vídeos, cómo dibuja. Y bueno, sorprendente la capacidad de memoria. Solo sale este. Sí, no me saben eso. No sé. Este. Kim Peek. Ahí está. ¿Tú no viste una película que se llama Rain Man? De Dustin Hoffman y... ¿Cómo se llama este? El famoso... El guapo. Rain Man era un autista y la película se hizo, bueno, pues la película le hizo en honor a este hombre, Kim Peek, búscalo, será él. Y hace como... Ese era capaz de leerse una página en 10 segundos, un libro en unos minutos y no se olvidaba nunca. Algo espectacular. Bueno, ahí demuestra que la estructura del cerebro era muy complejo. Y la forma de usarlo tiene que ser operativa, sino para que estás por eso ahí, ¿no? Entonces, ¿desarrollo de la capacidad o la eficiencia? Vamos a ver. Desde luego, la capacidad llega un momento que se desarrolla, ¿no? Al principio hay bastantes limitaciones, el cerebro de los niños tiene ciertas limitaciones y bueno, poco a poco irán mejorando. Y aquí viene la parte esta que he puesto aquí arriba. Capacidad de eficiencia, capacidad de Leone, eficiencia case. Si os acordamos de Leone, decía que vamos mejorando el número de espacios, ¿cómo era? El espacio mental, la cantidad de 1 a 7 desde los 2 a 15 años. Por lo tanto, para él, cuestión de capacidad. Cowan toma una postura intermedia y Case habla de desarrollo de la eficiencia. Si lo vas desarrollando, más o menos la idea básica es esa. Y bueno, es... Cada uno en su teoría. Cowan habla de su foco atencional, el espacio mental de Pascual Leone y Case, que era la forma de verlo. Bueno, ¿no? Podemos reforzarlo con el tema anterior, ¿no? Para Case lo que estamos haciendo no es la capacidad, sino la eficacia en el uso. ¿Qué más? Luego hay algún dato que voy poniendo aquí, de desempeño en pruebas ejecutivas, correlación con el éxito escolar, que desempeño de prueba de inteligencia. Eso es interesante y yo creo que también es importante. Al final, lo que hablábamos antes, el factor clave que se desarrolla, que puede explicar la diferencia entre personas, puede ser las funciones ejecutivas. Parece claro que la memoria operativa se desarrolla con la edad. Si él hace un estudio longitudinal, crecimiento gradual hasta los 16-19 años. memoria operativa de 6, 16, 19 años. Luego se da un pequeño descenso y a cierta edad bastante. Descenso del ritmo. Datos de 7. Más. Hablamos de memoria operativa, del funcionamiento ejecutivo. No sabemos si es la capacidad general o son áreas específicas las que mejoran. Sabemos que mejora la capacidad inhibitoria. Esto lo he puesto aquí en algún lugar. Los entre componentes de la función ejecutiva, no sé si se ve algunos. No, no se ve nada. Es decir, ponerlo todo. Pero más que ponerlo es recordarlo. Algunos autores, claro. Y otros destacan la velocidad de procesamiento. Cuando había diferentes opiniones, pues lo ponemos. Son demasiadas dimensiones, estudios poco concluyentes. Sin embargo, la corteza prefrontal, y eso lo he puesto a un lado. Eso sí que es importante recordarlo. Aquí delante. Estamos controlando. Y es la parte de que también se desarrolla mucho más tarde con la edad y es la primera que se deteriora. Mucho más tarde que hablamos hasta los 30 años. ¿No? Luego, cerebro es plástico, las funciones ejecutivas lo son, pero puede haber periodos críticos sensibles si no hay estímulo ambiental, lo que hablamos de si uno se cría con perros, ladrará. Desde el primer año de vida se van más o menos progresivo de cierta estabilidad hasta alcanzar la madurez funcional a los 25 o los 30 años. Importante. No todas al mismo tiempo, un desarrollo piramidal que al principio es un solo componente. Todo eso está aquí más o menos. Bueno, lo he querido poner ahí de esa forma, porque no hay otra. Son datos y datos y datos, ¿no? Bueno, digamos la inhibición muy temprana y todo eso. Bien, las estrategias, los desarrollos de las estrategias, como son, se concretan en las estrategias de repetición, elaboración y organización de la información. Es mucho más fácil, se ha puesto aquí también. Aquí está la repetición, organización y elaboración. He intentado poner, distinguir entre el periodo en el que se podrían enseñar o las que surgen espontáneamente o pueden surgir espontáneamente. La parte azul es el periodo en el que con instrucción se podrían desarrollar. La parte gris es la probabilidad que surja, no me acuerdo qué era esta, pero una especie de función primaria o variable, o que no pueda aparecer, aunque se enseñe, luego ahora lo miraremos. Pero he tratado de reflejar ahí los datos. Las estrategias las define también, como antes ha definido los sistemas de memoria. Si las recordáis, las estrategias son muy sencillas. Yo aquí he puesto un ejemplo para acordarnos también. Si tengo que acordarme un conjunto de letras o de unos símbolos, memoria que recurre a los datos a largo plazo con las letras, o la visual, que también puede recurrir o puede tratarlos como una imagen. Podemos utilizar la estrategia de repetición hasta que nos cansamos de o sea, tanto trabajar con ella para la memoria a largo plazo, que es la que hacemos en la escuela, o hacemos muchas veces aún ahora y no deberíamos. La estrategia de organización, vemos que los estímulos podemos poner en determinados órdenes que nos ayudarán a recordarlos, pues por ejemplo 3, 4 y 5 lados y cerrados abiertos, bueno, como queráis, hay diferencia, o la estrategia de elaboración, encontrar una forma de unificar la información. Por supuesto, con mis conocimientos en la memoria a largo plazo, tanto de las palabras, de mi léxico personal, como vemos en el capítulo que viene, y alguna imagen que me sea familiar. Bien. ¿Cómo se desarrolla? La repetición es la primera que aparece, que podemos ver ahí. Es básica, por supuesto, ya hemos visto la jerarquía, ¿no? Entre los 5 y los 10 años es impresionante, los niños como estudian y los que no la usan espontáneamente se les pueden decir a partir de esa edad, con cierta facilidad. Bueno, pues son los datos. Algún dato más que nos surge es que hay tres estadios. El primer estadio, hasta los cinco, nuestra estrategia no está disponible, ni está disponible ni se induce, no se puede inducir, aquí para abajo. 6-7 años se dispone, pero solo cuando se usa y se predispone a ello. El tercero, a partir de los 7, que se hace un empleo maduro, ¿no? La habilidad o la espontaneidad, la habilidad ya existe, pero la forma espontánea aparece ahí. La organización, que supone ya, por supuesto, recurrir a información almacenada, aunque no sea tan elaborada como la supone que tenemos que recurrir a información a largo plazo, tenemos que darle un sentido a la que tenemos, una búsqueda activa. Y la pauta es igual, la repetición pues, se lleva siempre 2 o 3 años de diferencia. Como podéis ver ahí en el gráfico, a partir de los 11 años solo sale espontáneamente, a partir de los 10-11 años. Y a los de 5-6 el estudio para que agruparan mejoró bastante, pero ni se generaliza ni se mantiene el tiempo. Es decir, esta esposa gris es el periodo en que pueden beneficiarse de la técnica si se les enseña, pero no se generaliza ni se mantiene, no se consolida a partir de esa edad, sí, a partir de los 6-7, sí. Bien. La elaboración, como podemos ver aquí, es la profundidad de procesamiento que hemos visto en el ejemplo de IU y Francia, Euforia y la moto. Es una conexión mucho más significativa, es la única idea. Las otras estrategias, fíjate que las AEIOU es una memoria a largo plazo que tenemos ahí por mera repetición, tan repetida que quedan asociadas en la mente, pero una palabra, cualquier palabra, como la que he puesto, euforia o cualquier otra, una palabra ligada a emociones, a significados, es mucho más profunda, más significativa, ¿no? Bueno, pues esto hay veces que no se desarrolla nunca en toda la vida. Raramente antes de la adolescencia y muchos adultos no lo hacen. Y es una de las estrategias que se desarrolla con la instrucción de una forma sustancial, es decir, merece la pena trabajar en esto. Bien. Bueno, y aquí habla de las estrategias de mediación y la producción, es decir, de enseñar de una forma explícita las estrategias que produce una mejora sustancial y pasamos al siguiente punto que habla de eso, la memoria y el conocimiento y la educación, diferencia entre expertos y novatos y qué podemos hacer en la educación. Bueno, también para desarrollar funciones ejecutivas la metamemoria. Las estrategias de memoria siempre son voluntarias y conscientes, se utilizan todo el tiempo, unas u otras. Bueno, son puntos que resumo porque ya tengo que salir a mí un poco caótico, no hace la pena recordarlo. Bien. Y por último, la memoria, conocimiento y educación. Los límites y las habilidades de la memoria operativa aumento de la velocidad, formación específica, la reducción de las demandas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que cambia? Los límites de la memoria son un tipo de preguntas que vamos a ver de aquí. Los conocimientos que tenemos. Mira, si yo, para lo que he hecho antes, para la tarea, he compuesto una palabra, es porque esa palabra está en mi léxico. Es decir, a más conocimientos de base tengamos, más posibilidades de organizar y elaborar. Sí que hay un aumento de la velocidad, de la accesibilidad, pero las relaciones y las estrategias mejoran mucho entre los expertos y la accesibilidad que tenemos a ellos a medida que los trabajamos más, ¿no? La diferencia entre expertos y novatos, ¿sí? Estamos acabando, ya que estaba jugando el campeonato de ajedrez, la podemos ver en esto. ¿Quién tiene una estructura, un conocimiento de una partida de ajedrez? Si juegas al ajedrez, esta posición es de las que suelen ocurrir al principio de la partida, bastante fácil de memorizar. Yo he visto jugar al campeón del mundo Carlsen este a ciegas contra tres personas en tres tableros y sin mirarlo, simplemente recordaba las posiciones de tres tableros porque se ha visto tantas veces. Sin embargo, si no juegas al ajedrez, las mismas piezas puestas de esta otra forma, amontonadas, pero en posiciones que serían imposibles en una partida, esta forma es mucho más fácil de recordar para un inexperto que esta. Y viceversa. Un experto se acordará mucho mejor de esta que de esta. Se han hecho experimentos en este sentido que lo han corroborado una y otra vez. Es decir, el papel del conocimiento previo y sobre todo la diferencia entre expertos y novatos que depende sobre todo entre la cantidad de información, el uso efectivo de las estrategias de la interconexión y la organización de la información que nos da el tiempo. Y de esa forma podemos distribuir los recursos mucho más fácilmente. Y el metaconocimiento y control cognitivo también va ganando. Somos mejores o peores estrategas. Y a medida que somos mejores estrategas, nos vamos ganando en eficacia, vamos ganando también en memoria porque la capacidad de metamemoria mejora la memoria y la memoria también, es decir, a más recordamos y más trabajamos en ello, más fácil es que mejore también la capacidad de metamemoria y nos dediquemos más. Es decir, todo es un efecto multiplicativo. A más estrategias somos, los controles ejecutivos mejoran nuestras expectativas y a mayor conocimiento mejor. Bueno, por lo tanto, en la educación habrá que utilizar el aprendizaje significativo, la conexión, la elaboración, el desarrollo profundo o las técnicas más profundas, aunque también hay que usar la repetición y todo eso. Bueno, y aquí tenéis el resumen del tema. Otra vez. Bueno, y luego de la lectura, que como lo vemos el tema que viene, no es lo mismo más. Comprensión lectora, generalizar y construir. Para leer hay que recordar, hay que construir, hay que elaborar. Si puedes la educación, enseñar a leer. Que aumenta la memoria, tener más memoria aumenta la lectura. Y recuerdo, pues, hemos visto modelos clásicos, estructurales, funcionales, la extensión, la memoria operativa y en el desarrollo las habilidades básicas con estudios específicos, el desarrollo de la capacidad de las funciones ejecutivas, la pregunta hacia estrategia, las diferentes estrategias, las pautas prioritarias, como vimos. Este punto final de considerando el aprendizaje, memoria, comprensión y experto. Bueno, y los dos, aquí tenéis otra vez el resumen de los progresos por edad. Y hasta aquí, la semana que viene, lectura razonable. Y ya nos iremos hasta enero. Y en enero nos quedan dos sesiones para el resto. Hasta jueves.